COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:11, 27 de octubre, el día después a la junta de la junta jurídica de los abogados, de los jueces y de los presidentes y expresidentes y de las acciones, del número de acciones. Hay cosas que a día de hoy pues me quedo como el primer día que hablábamos de la junta, ¿no? En principio, una sociedad anónima deportiva es una empresa. Te cuesta mucho creer que no dejen votar al accionista que a nivel particular posee el mayor número de acciones. Eso por un lado. Segundo lado, ¿lo dejaron de votar o no? Yo anoche estaba convencido que no lo dejaron de votar. Hoy Ocaña me está contando que no. Y ahora vamos a explicarle que sí lo dejaron de votar. Pero que hubo una estrategia con la pila, con el mando, con tal y cual. Y que al final, pues bueno, no votó. Todos sabemos que si votaba incumplía el pacto, las directrices, había sanciones carísimas por detrás. En fin, bueno, pues vamos a contarle en unos instantes la cronología de la Junta, los sonidos de la Junta y la reflexión tras la Junta. Para ir cerrando esto hasta la nueva etapa, que si se mete en temas jurídicos, pues ellos verán. Y si no, pues... Y nosotros vamos a tratar de hablar de fútbol, de deporte, que es lo que nos gusta. En unos instantes saludamos a Víctor Fernández para que nos dé la última hora del Sevilla, la previa del Sevilla, y que nos diga que él estuvo metido allí en la Junta todo el tiempo, cómo fue la Junta. Hablamos de lo que va a ser el partido de esta tarde, en un tiempo de juego especial, con los dos equipos sevillanos participando en la misma jornada. Esto es otra cosa que ahora ocurre habitualmente, antes no ocurría, pero es que la vida ha cambiado en todo, nos tenemos que acostumbrar a la nueva vida. Mallorca, estaremos en un instante con Jordi Jiménez, que nos dé la última hora del cuadro balear, y el Sevilla. El Betis se enfrenta al Valencia, un Valencia diezmado, pero es un Valencia con Bordalás, con el sello nuevo. Hugo Ballester nos dará la última hora del Valencia en unos instantes, y Ocaña nos pondrá al día del Betis con la rueda de prensa de Pellegrini. Y como cada día antes de entrar en detalle con Ricard Martín en la técnica, Ricard, vamos a recordar algo que eso sí que es, y es el sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, que esta tarde los tiempos de juego nos traerá el patrocinio de las ocasiones. Como tiene usted la ocasión de ir a Gabri Motor para encontrar la mayor exposición de vehículos en Minovo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery. Y además, en internet recuerda gabrimotor.net. Siempre Gabri Motor. Bueno, pues saludamos a Víctor Fernández, que estuvo, no sé si se acostó tarde o no, pero que estuvo allí muy tempranito, después de dejar el programa aquí. Se fue a Fibes. Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y nos va a contar, dan un titular ahora para meter en fútbol y después en el segundo bloque, si os parece, hablamos con todo lujo de detalle lo que fue la Junta, pero un par de titulares de la misma.
Castro se lleva por delante del Nido. Decepcionante imagen y puesta en escena de José María del Nido, y 7.300 acciones siguen separando dos proyectos que se separan aún más y que consolidan a Pepe Castro en el poder.
Bueno, estos son los dos titulares. En lo deportivo, Víctor, te danos los titulares también, iremos con los de Ocaña.
Bajas en Nesiri y Papu y Reki. En Nesiri ha dado un paso atrás en su recuperación, como venimos contando, no se recupera Papu y Reki tampoco se recupera, son las tres bajas para el partido de esta tarde.
Ocaña, titulares en el Betis para ese partidazo, Betis-Valencia.
Que no está Edgar, Rafa, es la única baja, aparte de la de Camarasa, que no entró en la lista de convocados, pero sobre todo que Edgar, por acumulación de cartulinas amarillas, no va a poder estar en el partido. Es sin duda el central más titular de todos los que tiene Manuel Pellegrini, que de nuevo yo atifo que va a hacer entre 6, 7, 8 cambios en el once inicial para recibir a un Valencia que llega sin Thierry, sin Maxi Gómez, que pierda Cherisev y que, ojo, de última hora no va a poder contar con el mejor futbolista del Valencia, creo yo, de toda la plantilla y desde que empezó la temporada, que es Carlos Soler. Se ha quedado también en Valencia, así que Bordalás llega en cuadro, entre comillas, un Betis que ayer entrenó por la tarde, que hubo rueda de prensa del entrenador, un entrenador que no quiere mirar los números que está haciendo el Betis, ahora lo escucharemos, y que solo quiere pensar en ganar este partido para presentarse pues fuerte en el campo del Atlético de Madrid. Y un detalle, que Fekir sigue teniendo 4 amarillas. O sea, si a Fekir no le sacan la 5ª amarilla en el partido de hoy, va a llegar al Wanda Metropolitano con 4 amarillas, teniendo el siguiente partido de liga, el derbi. Aquí en Sevilla tenemos que hablar de esto, exactamente, antes del parón, sí.
Bueno, Víctor, comenzamos con lo que va a ser el partido de esta tarde. El Sevilla Fútbol Club se marchó a Mallorca. Hemos hablado así titulares tan solo porque estamos centrados en la Junta. Pero el partido de esta tarde tiene eso, la continuidad de seguir ganando, de seguir aplastando, de seguir consiguiendo puntos y de seguir en esa posición privilegiada que tiene el Sevilla en la clasificación, que está arriba en todo lo alto. Con lo cual, dinos qué ambiente, novedades. Incluso hablaremos de un posible once con Jules Lopetegui tras la rueda de prensa, que tú cuando había terminado decías que no ha dicho nada. Pero bueno, nosotros ya en clave buscamos lo que piensa Lopetegui, ¿no?
Bueno, la asignatura pendiente del Sevilla fuera de casa, un Sevilla que está buscando un poquito de tranquilidad después de, sin lugar a dudas, la gran noticia en el día de ayer, que es la Junta General, que vamos a tratar ahora. Porque la noticia es que Castro sigue en la presidencia e intentan darle un poquito de estabilidad y sobre todo recuperar el equipo, la buena imagen fuera de casa. Está claro que dentro de casa es un equipo solvente, un equipo con unos números extraordinarios, un equipo en el que no se relaja en las primeras mitades, pero la imagen que da fuera de casa, aunque no lo quieran reconocer públicamente, no está acorde con este equipo, con este presupuesto, y creo que el Sevilla hoy intentará dar un paso adelante para intentar reconstruir esa imagen y sacar algún resultado positivo. En puntos, el Sevilla va enorme, pero eso sí, tiene que limpiar un poco la imagen en los encuentros fuera de casa. No espero demasiados cambios, quizá pueda entrar Ocampo, Acuña y quizás Jordán, por darle descanso a Delaini, pero no espero demasiados cambios en el once inicial. Bueno, el portero Bono, es posible que vuelva, aunque hablar del once inicial es casi jugar a un acertijo, porque en la mente de Lopetegui no podemos entrar y en cada partido hay cambios considerables, ¿no?
Bueno, pues son las notas más importantes para ese partido. Importante, el Mallorca anda bien, y del Mallorca vamos a hablar porque en Copa de Mallorca está Ricardo, está ya preparado Jordi Jiménez. Hola Jordi, cuéntanos la última hora de Mallorca, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Partidazo lo que tenemos a la vista ya a las 7 de la tarde en Somos, con la visita del Sevilla, al que Luis García califica como la auténtica alternativa de poder a los grandes en la primera división, en la lucha por el título. No puede contar Luis García con los sancionados Canguilí y Bataglia, ambos expulsados en Mestalla. Canguilí, se habían presentado por él alegaciones en cuanto a la primera amarilla, han sido desestimadas y ya no lo recurren, así que es baja segura. Jugador importante para los esquemas del técnico del Mallorca, y además están lesionados el cordobés Raillo, el central fue operado ayer, lleva lesionado desde principio de temporada, ayer pasaba por el quirófano y estará otros 3 meses de baja, mientras que también está lesionado el japonés Takefusa Kubo. Bueno, pues un Mallorca, ¿qué Mallorca veremos? Lo cierto es que el Mallorca tiene en las últimas 2 jornadas mejores sensaciones que puntos, o ha tenido más sensaciones que puntos, porque ha competido muy bien contra la Real Sociedad en Anoeta y contra el Valencia en Mestalla, pero solo se ha traído un punto de esos 2 desplazamientos. Y ojo, perdió 2 puntos en el descuento, porque iba en el 92 ganando 0-2, es cierto que con un hombre menos, pero evidentemente algo habrá hecho mal y tiene que gestionar mejor esos finales de partido para que no se le escapen tantos puntos al equipo mallorquinista. Ojo que también la gente estará muy pendiente de Rafa Mir, tanto si sale como titular o si sale desde el banquillo. Lo quiso el Mallorca este verano, antes de que se cruzara el Atlético de Madrid y definitivamente el Sevilla, y es un jugador que, a pesar de no haber jugado nunca en el Mallorca, pues tiene esa ascendencia mallorquina del padre, que fue futbolista del Mallorca, y que evidentemente le tiene un gran cariño a la isla donde se ha criado. Así que nos espera un partidazo que viviremos en tiempo de juego.
Bueno, pues muchas gracias, compañero Jordi. Por cierto, que Jaime Latre, después de un montón de tiempo, Víctor, porque dejó insatisfecho a los sevillistas, le perjudicó bastante, va a volver a pitar al Sevilla, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo, tú sabes, Rafa, yo de los árbitros no, es que ni los conozco. Me parece que se ha puesto de moda, ni los conozco, se ha puesto de moda esto de llevar aportada en todos los programas las actuaciones arbitrales y creo que están embarullando a la gente y la opinión. No desconocía ese dato, pero
no, como
está,
sigamos así, no hablamos de fútbol ya. Si los árbitros
sí, de fútbol
interesan,
sí. De fútbol
si
sí.
Si otro no interesa y los horarios son los que hay porque el pero, presidente de no, la, no, de la fútbol, liga lo pone así, que es una locura.
Sí,
pues cada día
sí,
hablaremos menos. Llevamos a hacer como cuando va un banco que dice el banco ha dado el banco de beneficio 3.000 millones de euros y tú llegas allí como un hippie, ¿no? Y tienes que esperar la cola, ponerte aquí, hacértelo todo.
No sé qué me quiere decir. Yo digo no conozco esos datos de los árbitros.
Te digo que a lo mejor a ti los datos, pero a los oyentes sí les gusta y está siguiendo Sevilla.
Pero por eso que no lo conocía es porque no conozco el dato de la próxima
no te lo preguntaré, yo me informaré de los Betis, esperaremos a don Antonio Santos Pargaña para que lo sepa. Bueno, en el Betis sí sabes tú quién pita el partido, ¿no?
Díaz de Mera es un árbitro de los más desconocidos, lleva poco tiempo en primera división y bueno, con el Betis tiene muy pocos antecedentes, así que se está construyendo su relación con el Betis, digamos. En el otro día me decía
Díaz de Mera, me suena a mí a político, a una calle, una...
El otro día me decía nuestro querido Antonio Santos Pargaña que bueno, que es un árbitro discreto de momento, que no está destacando ni para lo bueno ni para lo malo, y que vamos a ver si
me
tiene
gusta
suerte.
La música nos pone rica, por cierto, estamos en el café de jazz.
¿Has visto?
De eso, ¿no?
A mí es que me dan ganas de acostarme, es una cosa.
O tomarte la copita. Esto te lo pone para que te calme.
La verdad es que toda la información del partido del Betis, prácticamente la última hora, viene desde Valencia, Rafa, con las bajas brutales que tiene el equipo de Bordalás, que lleva una racha malísima de resultados y de números, así que si quiere, creo que nos está esperando ya Hugo
Ballester. Hugo Ballester, ¿sí? Por ahí también. Don Hugo, cuéntanos todas las bajas, todo lo que le pasa a Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Almansa, muy buenas. Llega el Valencia a Sevilla muy tocado después de haber sumado solo 3 puntos de los últimos 18 en juego, no gana desde hace mes y medio y para colmo acumula malas noticias desde la enfermería. Se han quedado aquí en Valencia por lesión jugadores tan importantes como Maxi Gómez, Carlos Soler, Thierry Correia o Denis Cheryshev, y con todo ello el 11 de esta tarde en el Villamarín sería el formado por Jasper Siles en bajo palos, Fulquier, Paulista, Alderete y Gallá en defensa, centro del campo para Hugo Guillamón y Daniel Bass. 3 futbolistas se juegan los 2 puestos de banda, Yunus, Elder Costa y Hugo Duro. Engancharía a Gonzalo Guedes y arriba buscando el gol, sustituyendo al uruguayo Marcos André. Bien sabéis que Sevilla es tierra santa para el valencianismo, pero hoy toca partido duro, difícil, contra el equipo de Manuel Pellegrini, más si cabe, con todo esto que os estoy contando.
Muy bien, Hugo, muchas gracias por las novedades. Escuchamos.
Son muchas, y sobre todo la de Carlos Soler. Es que para mí es medio equipo, o sea, para mí sostiene el medio del campo, es el que aporta la calidad, la profundidad. Es verdad que arriba pues tiene a Marcos André, que habló maravillas Miguel Ángel Gómez cuando estuvo con nosotros en la tertulia, y también Guedes, que son muy peligrosos, pero evidentemente la baja de Soler, de Thierry, de Maxi Gómez, hace que llegue el Valencia muy desdibujado y con muchas urgencias, 3 puntos de 18. Y el Betis lo tiene todo, el Rafa menos Edgar, que es una baja importante, pero el Betis lo tiene prácticamente todo a disposición del entrenador. ¿Escuchamos a Pellegrini entonces?
Claro, vamos a escuchar la rueda de prensa de don Manuel Pellegrini, además que siempre que habla bien, hace sus tiempos, me gusta.
2 extractos de Manuel Pellegrini. El
dice
primero,
cosas, vamos, dice cosas.
Sí, este, por ejemplo, que deje la gente de fijarse en los números, que cada partido es un mundo y que lo que tenga que hacer el Betis es ir mañana como si viniera de perder, prácticamente, dice Pellegrini.
La verdad es que no, porque como he dicho en ocasiones anteriores, no nos quita la obligación de tener que ganar mañana. Creo que lo que es cifras, números y pasado, tanto estadísticas positivas como negativas, muchas veces me han dicho que vamos a ir a un estadio y el Betis no ha ganado nunca en los últimos 10 años y se gana, así que la verdad es que son datos, pero que más que números, digo, creo que lo importante es que reflejan que el equipo está concentrado, está con ambición, está generando ilusión en base a su juego. Y eso es lo que tenemos que partir de cero, partido tras partido.
Y otro, la ilusión, partir de cero, no pensar en dónde está el Betis metido y mirar para arriba. Y hablando del Valencia también, el Valencia que espera encontrarse Manuel Pellegrini esta tarde a partir de las 8.
Bueno, yo creo que es un equipo, como usted dice, muy buenos jugadores, que a lo mejor en este último tiempo no ha estado a la altura de lo que muchos esperaban, pero sigue siendo un equipo muy peligroso, que en las primeras 4 fechas, si no me equivoco, iba puntero. Después todos los equipos tienen rachas negativas y nos vamos a encontrar un Valencia duro, difícil, con un estilo de fútbol además quizás un poco cambiado ahora en relación a años anteriores con la llegada de Bordalás. Así que vamos a tener que hacer un partido muy intenso, un partido muy concentrado y de mucha calidad. Bueno, yo lo repito, lo que digo, mi pensamiento en cuanto al fútbol. Lo que se hizo anterior no significa que se va a repetir mañana, sino entramos con la misma predisposición mental, con el mismo funcionamiento y con la misma ambición que está demostrando el equipo. Así que ojalá lo podamos mantener y que cada partido, por supuesto, es un desafío distinto.
Bueno, y en cuanto al 11, Rafa, a ver si después podemos acertamos los dos últimos días. ¿Te acuerdas? El 11 con mucho tiempo de antelación. Yo espero 6-7 cambios otra vez, por lo menos, en el equipo de Pellegrini, porque el domingo está el Atlético de Madrid y además por la baja de Edgar ya vamos a tener que ver uno. Mira, por ejemplo, yo te digo, Bravo en portería, con Montoya banda derecha, Miranda izquierda, ya serían dos cambios, y Pecela de titular junto a Víctor Ruiz, que volvería en, o sea, el centro de la zaga.
Eje central también nuevo.
Todo nuevo, la defensa completa, nueva entera, ya van cuatro.
Portero el mismo, o
después,
cambio.
Bravo, yo creo que Bravo, es que está en un nivel que ahora mismo no se puede desaprovechar. En el centro del campo yo veo a Guardado y a William Carballo. Son también dos que no fueron titulares el otro día, que jugó Guido con Canales, ¿te acuerdas?
El grandísimo central mexicano, ¿te acuerdas?
Hombre, Rafa Márquez, sí. Te vi en una foto.
Me preguntó por Lainez y por Guardado. Por él. Y por Guardado.
Pues sí. Yo creo que va a jugar Guardado con William Carballo. Ya serían seis cambios en el once. Que puede ser momento para Joaquín y para darle continuidad a Canales. Sería otro cambio más el de Joaquín en la titularidad. Ya serían siete. Y Fekir en la media punta con Borja Iglesias, que sería el octavo cambio en la punta del ataque. De todas formas, en las bandas tengo más dudas. Ya te digo que a medida que pasen las horas iremos desvelando a través de las redes sociales el 11 del Betis.
Estoy escuchando a Caña, estoy escuchando a la soprano, una soprano que hay fuera de los estudios.
Es tremendo, sí.
Parece la descansada.
Es bonito, ¿eh?
Montserrat Caballé.
Esto es para que Víctor se vaya relajando, que ahora tiene que hablar de la Junta de Accionistas.
Qué bonito, yo no sé si los oyentes lo escuchan, pero una maravilla, vamos, la voz que tiene. Bueno, pues 1:28, pasamos por la taquilla de Ricard Martí y vamos con lo que fue la Junta anoche de FIBES, que ganó José Castro.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
1:31, es 27 de octubre, el día después a la Junta. Ayer les dejábamos a las 2 de la tarde diciendo que la Junta arrancaba a las 6 y a partir de las 6 pues arrancó y allí estaba Víctor Fernández para recoger todas las incidencias que iban a ocurrir y el resultado es que ganó Pepe Castro, que del Nido perdió, y los entresijos de esa Junta la tiene Víctor Fernández.
Sí, una junta que dominó de principio a fin el actual presidente Pepe Castro y que sale muy reforzado. Estuvimos después contando las acciones, porque para eso vamos allí, para estar pendiente de una cosa y otra, y a día de hoy hay una diferencia que separa a Castro y a Del Nido de más de 7.000 acciones. O sea, es una auténtica barbaridad. Castro sale tremendamente reforzado y todo esto que se ha hablado de que en acciones estaba muy igualado, pues se cayó ayer por completo, porque a día de hoy, hay una diferencia de 7.300 acciones a favor de Pepe Castro, que, como digo, sale muy reforzado. Desde el primer momento Del Nido intentó que desde la mesa le confirmaran que él no podía o que no iba a poder votar, y lógicamente la mesa en ningún momento le quiso confirmar eso porque no fue así. Este fue el primer cruce que hubo de declaraciones entre Del Nido y Castro casi al inicio. Y lo más interesante, porque después Del Nido casi no apareció, no atendió a la posibilidad de hablar y de exponer su proyecto en los diferentes puntos, y la Junta se fue diluyendo y se convirtió casi en una balsa de aceite. Pero este es el primer cruce de declaraciones entre Del Nido y Pepe Castro.
Pasamos al punto primero. En este momento solo se puede hacer una cuestión previa.
Eso es lo que voy a hacer, cuestión previa sobre la constitución. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Ejerceré con libertad de criterio mi derecho de voto representando a 34.850 acciones entre propias y representadas?
La forma en que va a ir desarrollándose la Junta será explicada en cada momento oportuno.
¿Tengo derecho a voto o no?
Ya le he dicho que la forma en que se va a ir desarrollando la Junta será explicada en cada momento.
En esto ya sabemos que el que está en la mesa es como el que están mandando en el gobierno. En unas elecciones siempre tiene un plus y el que está en la mesa es el que domina la...
El que dirige, el que preside.
Me contaban, Víctor, un abogado, además prestigioso, me decía, esa pregunta que le lanzó Del Nido a Pepe Castro al principio y que repitió en varias ocasiones, tenía trampa.
Hombre, claro,
tenía trampa, José Castro públicamente le hubiera respondido de cara a una futura impugnación de la Junta a una denuncia, José María Del Nido podía decir, es que el presidente me autorizó a romper el pacto.
Claro que
es
tenía
que el
trampa.
Presidente me... Eso no quiere decir que no dejara después votar a Del Nido. Claro. Lo que quiere decir es que Pepe Castro públicamente no le dio permiso para votar en contra del pacto, que creo que es un matiz muy interesante.
Hombre,
¿verdad, Víctor?
Es muy interesante.
Y que anduvo ahí listo Pepe Castro, ¿verdad?
Hombre, es que Pepe Castro, a lo mejor a Pepe Castro le cae mal la chaqueta, pero Pepe Castro no va andando por la calle con una peluca y una trompeta, claro. Lógicamente, el presidente del Sevilla no entra en esa trampa y la junta camina y aquí no hay nada, bueno, o sí, lo explicamos rápidamente, pero está muy claro. Del Nido, pues claro que Del Nido pudo votar. Lo que pasa es que Del Nido no se atrevió a votar por...
Pero bueno, una pregunta que tengo yo, y después vamos a tener a nuestro querido Javier Zambrano, del despacho Tier, que estuvimos el otro día, es un abogado, lo escuchamos. Iba a tratar de sintetizar también la opinión que él tiene de la Junta, pero esa pregunta que hace Del Nido, de la que habéis opinado los dos, yo pregunto... ¿esa pregunta se puede tomar también como que, al no decir que sí, que no le dejaron votar?
No,
No, sinceramente no, pues, no, Rafa. O sea,
pregunto, yo pregunto, ¿eh?
No, yo mi respuesta es que no. Es que el problema de fondo de todo esto es que hay un pacto firmado.
Sí, eso lo sabemos ya, eso lo hemos dado.
No, pero hay que aclararlo. El pacto... Pero bueno, pero el que parece que no se ha enterado es del Nido. O ha hecho ver a lo suyo que el pacto se lo iba a saltar a Piola. Y ayer a la hora de la verdad, cuando la mesa le ofrece la posibilidad de votar.
O sea, después, no vota. A ver, para no situar vota. Al oyente que no estuvo ahí. Después de esa pregunta de del Nido. Y sin contestación de Castro, que él se limita a seguir la cronología, los pasos de la Junta. ¿Hay una opción? ¿La mesa le dice a Del Nido que puede votar?
No es que le diga, es que no, Del Nido tiene su mando y Del Nido puede votar. Claro. Vamos a ver, lo que nos cuentan a nosotros, ¿verdad, Víctor? Es que Del Nido no se atrevió a votar y que después, claro, para tapar esa falta de arrojo a la hora de votar, claro, se excusa en esto que me pareció absolutamente lamentable y tercermundista, de que me han dado un mando sin pila, que han hecho transfugia, que no, vamos, fue pues absolutamente lamentable la imagen que se dio en la Junta del Sevilla de cara al exterior, Víctor.
Es de la época de 1980, un mando sin pila. Vamos a ver si el mando no hubiera tenido pila, allí se presenta un abogado con un notario.
Y además hay algo muy claro, Víctor, si no dejaron votar a José María del Nido, ya está tardando en poner una denuncia por lo penal, claro, contra José Castro Carmona, porque ya me habían avisado, Rafa, empresarios grandísimos de esta ciudad, con empresas a nivel internacional, que se guarde Pepe Castro, me decían, por mucho pacto que haya, de impedirle a un, claro, accionista votar en la Junta de Accionistas, que se guarde. Y yo creo, Víctor, que es que, o sea, que la salida de tono del Nido, de las pilas, del mando y demás, eran simplemente para tapar que al final, pues como veía que la tenía perdida, que no quiso votar. Que no
prevaleció. Quiso
votar. Pero, ¿y no quiso votar por qué? Porque tendría que pagar la indemnización, ¿no?
Claro. Entonces, y porque lo veía perdido y porque vio, claro, los primeros puntos del orden del día, claro. Víctor, no sé si tú lo ves así.
Pues
son
preguntas,
dijo, aquí hay una diferenciación brutal.
Esas son preguntas,
¿no?,
para Javier Zambrano, que después que termine Víctor, le vamos a preguntar.
Claro, a ver, esto... Fue una junta, como tú has dicho antes, Rafa, de abogados. Y los abogados siempre tienen una interpretación,
claro,
de todo.
Claro, es que no hay más interpretación. Ayer... El fútbol se queda en, claro, pañales, que la con las absoluta, interpretaciones, claro, de
no,
la
no
ley.
No puedo llegar. Lo único que vi es que cuando llegó la hora de votar, Del Nido no votó y entonces computaba como una abstención. Pero
yo lo único que digo es que si le dieron un mando sin pila, que ya está tardando Del Nido en ir al juzgado.
Claro,
ya está tarde, que no lo diga públicamente, voces, que vaya al juzgado y denuncie a Pepe Castro, que se le podría caer el pelo. Y yo dudo que la Junta vaya a ser ni impugnada, no lo sé.
Claro, de hecho, antes de cada...
Yo no sería tan...
¿Qué motivo tiene Del Nido para impugnar la Junta?
No, yo anoche tenía otras noticias. Yo anoche tenía la noticia que Del Nido va a impugnar.
Sí,
que va...
sí, pero que del... vamos a ver.
Pero esto... visto, pero lo que yo estoy diciendo no es palabra de Dios. Te estoy contando lo que sé. Como lo que sabemos nosotros. Este caso no afirmo nunca nada a favor ni en contra de nadie. Claro. Me limito a preguntar y a decir.
Mira, yo sí tengo una pregunta para los dos, Víctor. Para ti, escúchame atentamente, por favor, y Almansa, que creo que sí es motivo de impugnar una junta en el caso de que se demuestre. A mí es que las cuentas no me salen.
Ahora, o sea, ahora las preguntas esas se las vamos a hacer al abogado, sí, si te parece.
La lanzo primero y se la repetimos.
Escuchamos primero a los oyentes lo que...
Ah, ¿quieres? Claro, sí. Tenemos, bueno, pues vamos a adelantarnos por ahí. Mientras los oyentes, hoy hemos abierto...
Que escuchar a Castro también y
venga,
a...
Venga, vamos.
Perfecto, pues vamos muy rápido. ¿Están contentos los sevillistas?
Y los oyentes también.
¿Están contentos los sevillistas porque Pepe Castro siga siendo el presidente? Hoy nos han contestado, nos han mandado las notas de voz al audio de WhatsApp. Esta es la respuesta de los sevillistas.
Buenas tardes, familia. La mejor noticia para el Sevilla y los sevillistas. La victoria y su equipo de Pepe Castro ayer en la Junta General. Algo que dará continuidad en lo deportivo y en lo económico a este Sevilla. Por tanto, hoy es un día feliz de celebración para todos los sevillistas. Un saludo, señores.
Para mí la continuidad de Pepe Castro como presidente del Sevilla pues es una buena noticia, porque al final es verdad que cuando José María del Nido estuvo de presidente el Sevilla creció mucho y ganó títulos, pero bueno, Pepe Castro le dio continuidad a ese crecimiento del Sevilla Y de hecho, a día de hoy el Sevilla es más grande que cuando José María del Nido salió de la presidencia del club.
La verdad es que la continuidad de Pepe Castro en el Sevilla me parece la mejor de las noticias para el club. Al final creo que el Sevilla ha seguido creciendo, está en una estela en la que se están moviendo hacia la que van todos los clubes modernos, y creo que Pepe Castro es el indicado ahora mismo para seguir guiando esa nave, sobre todo ante del Nido, que tuvo una época, pero que ya recuerda a épocas de presidentes pasados de...
Si del Nido tenía ansias de poder, Castro ha demostrado que hará lo que sea para continuar agarrado a la silla presidencial del Sevilla. El presidente de la Federación de Peñas, Carlos Jiménez, estuvo espectacular pidiendo cordura y sensatez bajo tres premisas: escudo, bandera y afición. Castro ha ganado el primer asalto, sí, pero en realidad han perdido los dos. Y el perjudicado, el Sevilla Fútbol Club.
Buenas tardes. Pues la verdad que yo considero que Pepe Castro debe de seguir al frente del club, porque le ha traído la estabilidad al club y con él ha sido donde hemos conseguido los grandes éxitos.
Bueno, hemos metido todos los que hemos podido, Rafa, para no hacerse largo, pero no los hemos elegido. Todos, la unanimidad de todos los oyentes, se lo agradecemos que han participado en las notas de voz a través del WhatsApp, están contentos y satisfechos con la continuidad de Pepe Castro al frente del Sevilla Fútbol.
Muy bien. Lo que queremos averiguar es si la junta de anoche queda tal cual, si no hay a otro escenario jurídico, o sí. Y esa jugada a modo de fútbol que estamos comentando, si es penalti o no, queremos ver con nuestro abogado del despacho Antier, Javier Zambrano. Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues estamos aquí con un momento, me parece a mí importante, para saber si del Nido, que anoche parecía que sí, iba a denunciar, trataba de impugnar la junta, y es cuando él se levanta al principio en uno de los puntos de la junta y le pregunta al presidente Castro si él puede votar. Hemos escuchado la contestación, no le dicen ni que sí ni que no. Y después, al parecer, yo eso lo desconozco, no he estado en la junta, me lo contaba Víctor Casado allí, te dan un mando y tú a la hora de votar, pues acciona el mando y votas o no. Claro, es una pregunta en varias escalas, ¿no? Todos sabemos la amenaza que tiene, pues que en ese pacto, si tú rompes el pacto, las penalizaciones que tiene millonarias, si te dicen que no puedes votar y votas. Pero por otra parte está el que no te dejen votar a un accionista con un número de acciones, que es el a modo particular accionista mayoritario, ¿no? Entonces lo que pasó exactamente nos lo cuenta, y es lo que yo me creo, Víctor Fernández, que estuvo allí, y la excusa que cuando le preguntan a del Nido que por qué no ha votado, dice que es que el mando de distancia le faltaba pila o no estaba bien o lo compró en el puesto de los chinos, no lo sé. En este caso, ¿qué podemos aportar de luz dentro de lo que también nuestro abogado conoce?
Perfecto, Rafael. Mira, yo creo que en principio estamos todavía en la resaca de la junta, lo que quiere decir que hay muchos datos que están pendientes de desvelarse. Lo que se recoja en el acta por parte del señor notario será un asunto vital, con lo cual todo lo que se vaya a exponer sobre este asunto se debe tomar con la máxima cautela y con el mayor de los respetos a la institución. Dicho esto, entrando en materia, yo creo que cualquier persona que haya venido escuchando vuestro programa estos días y haya deducido que el señor del Nido pues tenía un porcentaje entre propias y representadas en torno al 33-36%, contando las suyas propias y la de Sevillistas Unidos 2020, le habrá resultado llamativo los datos alcanzados en algunas votaciones, ¿no? Y pongo unos ejemplos muy claros. En el punto 3 de aprobación de gestión al Consejo de Administración tenemos síes 52,12, abstenciones 46,7. La diferencia es menos del 6%. En cambio, en el punto 6, que era el punto clave, ceses de los miembros del Consejo de Administración, nos encontramos con un incontestable 77% en los noes y unas abstenciones de un 20,8 por unos síes de solo el 0,51. Es decir, entre abstenciones y síes, la diferencia con los noes es mayor al 55%. Por lo cual, aquí hay algo que resulta llamativo y que pudiera ser...
No, perdona. Javier, perdona, lo voy a explicar. Es que en ese punto, los únicos que votan en contra es el capital americano, porque las acciones del Nido vota José María del Nido Carrasco por un pacto sobre el pacto que había.
Exactamente, Víctor. Esta es la parte que iba a aclarar a continuación. Pareciera, y siempre...
Que parecía que no cuadraba el número de acciones, ¿no? Claro.
No, que no cuadra el número de acciones, sino que hay mucha diferencia en el punto 6 respecto a los noes y el sumatorio de las abstenciones y los síes, y escasa diferencia entre las abstenciones y los síes en el punto 3, ¿vale? Es decir, encontramos que entre, si hay una diferencia menor al 6% entre el que votó sí a favor de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración y el que se abstuvo, entre el que votó no al cese de los miembros y aquel que se abstuvo o que votó sí, hay más del 55. Entonces, pareciera que en un principio, en el punto 3, las acciones del señor del Nido se abstuvieron, ya sea porque él no manifestó su voto o porque un tercero, en este caso, el señor del Nido Carrasco, lo hiciera por él. Esto se desconoce, yo ciertamente lo desconozco. En cambio, en el punto 6 parece, como bien apunta Víctor, que sí que en ejercicio de este pacto de sindicación de voto se arrastraron las acciones del señor del Nido en el no, de modo que suman para ese 77%.
Bueno, pero ojo, ¿vale? pero entonces eso quiere decir que en ese punto, eso querría decir que en ese punto no se dejó votar a José María del Nido.
No. Es que esto es muy
complicado. No lo entiendo. No, pero es si que en el resto de puntos se le dejó abstenerse, no. Y en este, José María del Nido Carrasco votó el nombre de su padre, pues es que no se le dejó votar, ¿no?
No, André, es que es un asunto muy tremendamente complicado que hasta los propios protagonistas les cuesta trabajo explicarlo. Porque en el pacto, Javier, te lo explico vulgarmente y seguro que tú lo vas a interpretar rápidamente. El pacto de los grandes accionistas tiene un subpacto en el que, lógicamente, ellos se refuerzan para que en un hipotético caso del cese del Consejo de Administración, ellos no puedan votar contra ellos. Y en ese punto tiene poder total y absoluto, señalado, firmado notarialmente, del Nido Carrasco para representar esas acciones. Por eso, en ese punto sí puede votar del Nido Carrasco con las acciones del grupo del Nido.
Yo, en este solo caso, en ese yo punto. No planteo que se pueda o que no se pueda. Lo que planteaba es que pareciera que en el punto 3, por poner un ejemplo, suma las abstenciones, en el punto 6 suma en los noes, con más o menos criterio, con más o menos argumentos, de otras cosas, porque habría, por supuesto, conocer el pacto y saber si todos los acuerdos están en la sindicación o no, o solo algunos.
Javier, ¿ves desde fuera, y rápidamente, que sé que hay muchas cosas, ¿ves alguna base desde fuera, aunque tengamos que esperar a lo que has dicho, que esté todo, que salga toda la luz y demás, todos los procesos de la Junta, para poder impugnar esta Junta? ¿Ves alguna base desde fuera evidente o no?
Hombre, a ver, sobre hechos ciertos no te puedo hablar por lo que te decía, ¿no? Porque desconozco cuál fue el desarrollo de la Junta y eso es vital. Ahora bien, el señor del Nido ya ha anunciado que va a pretender la impugnación de la Junta y esta impugnación se puede ver desde dos vertientes. O bien una impugnación buscando la nulidad, que sería como si la Junta no se hubiera celebrado desde un momento determinado, que pudiera ser la constitución de la mesa, si se entendiera que desde ahí ya se empiezan a vulnerar derechos que son esenciales para que esa Junta se desarrolle con normalidad y conforme a estatutos, ley, etcétera. Y otra cosa es que se ataquen acuerdos concretos, o sea, que se dirija la impugnación hacia un acuerdo concreto, que pudiera ser, por ejemplo, el punto 6. Pero esto es un aspecto que requiere del estudio del desarrollo de esa Junta, de conocer todos los datos de las cuestiones que se produjeron allí y ver la estrategia que se va a adoptar a este respecto.
Muy bien, pues eso habrá que esperar, Javier, para tener una opinión exacta, ¿no? Ahora mismo, fíjate lo complicado que es. ¿Algo más que quiera comentar o lo dejamos para cuando tengamos ya cartas y información cierta? Que lo veo muy complicado, porque esto es una batalla que cada vez la veo más difícil, Javier.
Nada más, yo creo que la evolución irá marcando el análisis y yo creo que lo importante es que una institución centenaria como Sevilla pues pueda tener pues el mejor de los desarrollos, tanto desde un punto de vista institucional como deportivo. Muy bien. A partir de ahí, el resto de los asuntos los analizamos cuando toquen.
Perfecto. Javier Zambrano, muchísimas gracias. Uno de los grandes abogados de ese despacho de Ontier. Gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros siempre.
Bueno, hay un dato. Lógicamente tú avanzabas algo que yo creo que es una realidad, ¿no? Que esto en manos de los abogados, pues imagínate, ¿no? Del Nido utilizará todas las artimañas que tenga y los otros la pelea jurídica está servida, ¿no? Eso es evidente. Pero sí. De fondo hay otro dato que a mí me parece tremendamente interesante y que creo que es un hay que llevarlo a titular porque la gente lo entiende más, ¿no? En el tema de las acciones, que pensábamos que iba a estar muy igualado, la verdad es que Castro le ha sacado más diferencia a Del Nido, que son más de 7.000 acciones lo que separan ahora mismo al grupo de Castro con el grupo de Del Nido. Tienen que comprar muchas acciones, gastarse muchísimo dinero para equilibrar ahora
mismo. Y lo van a hacer, ¿eh?
Pero en eso, cuidado, en la última afirmación, Víctor, no te quepa la menor duda que lo van a hacer.
Va a seguir comprando.
Cuidado, al precio de hoy estamos hablando de sí, que equilibrar eso vale 15 millones de euros.
Pero Víctor, cuando alguien se mete en un tema de esto y va a muerte por él, es la muerte o el tema.
Sí,
si tienen dinero, que lo tienen, tienen, pues entonces yo no sé lo que va a pasar. Bueno, voces, decías que había que escuchar a Del Nido y a Castro, ¿no?
Sí, Del Nido nada más salir, nada más finalizar la junta, decía esto.
Nos vamos a quedar sin conocer, gracias a la actitud caciquil del señor Castro, quién era el que ganaría esta Junta General de Accionistas y quién encabezaría el gobierno de la sociedad.
¿Ha podido votar?
No, yo no he podido votar. No vayamos a decir ahora que Del Nido ha ejercido el derecho de voto. A mí tenían un mando sin pila. Claro, como no votas, computa como abstención. Me esperaba que hubiera alguna irregularidad, alguna transfuga, y se ha producido. Pero lo que es evidente es que esto no ha terminado aquí. Ya lo dije, que nosotros gobernaremos el Sevilla sí o sí, al que me apoye de maravilla y al que no le convenceré para demostrarle que se equivoca.
Bueno, a mí todo lo que ha hecho Del Nido, él es el dueño de su persona. Ahora bien, lo de las pilas, aunque sea verdad, suena a cuento chino, lo de las pilas, la verdad. Qué casualidad que el mando de Del Nido no tenía pila. Hombre, si eso se pudiera demostrar que no tenía pila, entonces sí sería un tema de cárcel, pero bueno, digo yo, ¿no?
Esto pero no lo podemos tomar en serio, ¿no? Esto
es lo que te he comentado, claro. Si me ha escuchado...
Claro. Sí, por eso
te lo digo otra vez, no. O sea, si me ha escuchado...
Sí. No, te he escuchado perfectamente.
Es que voy muy, muy serio en todo lo que estoy diciendo.
No, y yo también, claro. Sí, por eso digo que no nos podemos tomar esto en serio.
No, pero yo hablo ahora y he dicho, puesto el condicional, dicho todo lo que ha dicho Del Nido y he dicho, me parece que lo de las pilas suena a cachondeo, porque si fuera verdad... Me parece entonces algo
Rafa, si como es que casi no todo, ¿no?
Ahora,
sentido.
Ahora, que el mando desde el Nido no tenga pilas.
Pero, Rafa, si fuera...
O sea, a Pepe Castro le convenía que en todos esos puntos, excepto en el punto número 6, votara Del Nido en contra.
Para cogerlo.
Si fuera, es que le convenía, si fuera para verdad, denunciarlo después
si fuera
por
verdad,
el cumplimiento del pacto.
Si fuera verdad, Del Nido se levanta y le dice al señor notario que preside la Junta, mire usted, este mando no le puedo votar, Víctor, que quiero votar al uno.
Víctor, yo viví una junta donde uno de la oposición tenía una pistola que no había pistola, que no existió. Claro, y allí salió que este señor tiene una pistola. O sea, claro.
Pero por eso digo que Del Nido, que desde el primer momento... lo
Que por cierto, buscando... ahora está con ellos. Lo traigo yo en almuerzo y este señor está con ellos, señor Recio.
Hay una cosa que es evidente y es que este pacto que está firmado, parece que está muy bien firmado, hasta el punto de que ayer... Porque ayer podía haber hecho Del Nido otra cosa, que es haber votado, y luego ya habríamos las indemnizaciones, ¿no? Haber votado. Y si él le estaba dando al número uno, y no salía en su foto, pues me imagino que se hubiera levantado y hubiera dicho al señor notario, venga usted aquí y certifique que le estoy dando al número uno y no voto, ¿no?
Yo lo que sé, Víctor, es que no sé nada de esta guerra, porque hemos vivido y arriesgado mucho en el tema de la Opera, en la guerra que se armó cuando fue tomado por la administración el Betis, lo que se dijo de la Opera, que se iba a la cárcel, que si tenía que pagar tantos millones, después hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo, en esta guerra, créame, ahora, lo que sí parece ser es que Del Nido entiende que va a seguir comprando acciones y que en los juzgados o de los juzgados tendremos noticias en breve.
Bueno, en diciembre hay me informan que hay, por ejemplo, una cita muy importante en los juzgados que tiene que ver con un juicio para la disolución o no de este pacto de socios que se firmó en 2019, ¿no, Víctor? En
2019.
O sea que, por ejemplo, esa es una fecha muy señalada y que puede dar... La pena de todo esto es, primero, la imagen que se dio ayer en algunos momentos y con estas declaraciones a nivel nacional de una junta de un club tan importante como el Sevilla, y después que da la impresión, Víctor, que vamos a estar en los juzgados cada 3 o 4 meses. ¿No? Si
es que bueno, me quedan cosas que contar, es muy tarde, y te recuerdo que el mundo ha cambiado. Fíjate si ha cambiado lo que estamos escuchando. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían estación de servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Ven a Sabores del Almacenito, un lugar para disfrutar de productos de alta gama en un espacio que te sorprenderá. Más de 2.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos, licores y champáns. Sabores del Almacenito, uno de los mejores sitios gourmet de Andalucía y una referencia gastronómica en Sevilla. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y nosotros te lo llevamos. Sabores del Almacenito. Cenito, un sabor que no olvidarás.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Menos de 2 minutos ya para las 2 de la tarde. Recordar, Víctor, que el Sevilla es el que abre la tarde de fútbol hoy con una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, la 11ª. ¿Algo más o algún titular sobre el mismo, el Mallorca-Sevilla, Víctor?
No, que el Nesiri, que como venimos comentando aquí desde hace ya mucho tiempo, la lesión del Nesiri está cogida con alfileres y que el otro día dio un paso adelante y no va convocado, o sea, da otro paso atrás y el Sevilla tendrá que mimar a este jugador para evitar la recaída. Nesiri es baja, Papu también y Reki, se esperan cambios, pero bueno, los habituales, ¿verdad? Pues Rafa, porque ya prácticamente en cada alineación tenemos 4 o 5 cambios.
Sí, porque después hay fútbol otra vez el fin de semana, que no se queda ahí. Muy bien, Víctor, gracias. Hasta ahí 25, Caña, no. En segundo, titular del Betis Valencia.
Yo digo que no 4 cambios, que 8 cambios. Veo yo en el 11 titular de Manuel Pellegrini para esta tarde frente al Valencia. Recordar las 4 amarillas que tiene Fekir y que los 2 siguientes partidos de liga son ante Atlético de Madrid y Sevilla Fútbol Club, y que la ausencia de Edgar en el 11 inicial es lo más destacado, además de la baja de última hora en el Valencia de Carlos Soler.
Muy bien, Ocaña, pues hasta luego, que tenemos una tarde muy apretada, como el tanga que trae Ricard Martín el día de hoy. Gracias, Ricard, hasta luego, cuídate, almuerza bien, pégate el siestón o desmáyate, que eso te viene muy bien, para que estés muy fresquito luego. Nada más, señores, el resto lo ponen los servicios informativos de la COPE para contarnos qué pasa en España y en el mundo. Nosotros volvemos, ¿a qué hora?
A las 6:30, Rafael.
Eso es, porque el primer partido a las 7. ¿Dónde juega el Sevilla Mallorca? Que nos vamos, señores. Gracias. Buenas tardes. Adiós.